Son las 10:43 minutos de la noche y seguimos en Gambara en Radio Euskadi. Vamos a abordar uno de los asuntos que también ha sido noticia en esta jornada. Hablamos de esa condena que ha establecido el tribunal para el exprofesor de Gaztelueta, que había sido acusado de abusos sexuales por parte de un joven, de un menor de ese colegio. Ha sido condenado a 11 años de cárcel este exprofesor por abusos sexuales. Vamos a charlar unos minutos aquí en Gambara con Leticia de la Hoz, que es la abogada de la familia del joven. Gabón, bienvenida, Leticia.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, esta mañana hemos charlado con usted también aquí en Radio Euskadi, antes de conocer al detalle la sentencia, todo el fallo. ¿Se esperaban una condena de este calibre, sobre todo conociendo la petición que hacía la Fiscalía?
Bueno, tenemos que reconocer que teníamos nuestras dudas, aunque yo siempre he sido optimista porque desde el principio he confiado en el menor, siempre me ha creído el relato. Además, yo siempre he tenido mucha confianza en lo que me decían los profesionales que le conocían. Pues el doctor Don Iñaki Villar, desde el día que le conocí, me dijo que era 100% verdad, que era imposible que una persona, y mucho menos un menor, mantuviera una mentira durante 7 años, que toda la huella psíquica que tenía era compatible con los delitos de abuso. Luego hay cosas que no se pueden fingir, como son las pesadillas, etcétera. Entonces yo era optimista en ese sentido, pero el miedo a que el tribunal no lo vea como lo veíamos nosotros, pues eso siempre está ahí.
Yo creo conocer que a los no doctos en esta materia también nos ha sorprendido por esas peticiones que había, tanto por parte de la Fiscalía como también por la acusación. Es mayor a lo que pedía, por ejemplo, la acusación.
Eso no es cierto. Lo están publicando los medios, no sé dónde lo han sacado. Nosotros pedíamos 10 años más 4. El tribunal lo que ha considerado no sigue exactamente nuestra petición, porque nuestros 4 años eran por agravantes de superioridad. Ellos consideran, los magistrados consideran que están embebidos en el tipo y aplican el 74 del Código Penal. Entonces, bueno, ellos al final el resultado es el mismo, pero por distintos caminos. Uh-huh. Ellos, lo que pasa es que a lo mejor yo, no sé de dónde ha salido, porque nosotros siempre pedimos, en el escrito de acusación pedíamos 10 años más 4 años.
Uh-huh. Usted ya ha analizado la sentencia, me imagino, los 70 y tantos folios de la misma. ¿Qué destacaría de la misma? ¿Es sólida esta sentencia en las argumentaciones?
Muchísimo. A mí lo que más me llama la atención es la valoración que hace de los hechos. Supone una credibilidad 100% a todos los profesionales que hayan intervenido en concepto de testigos, de peritos, etcétera, al testimonio del menor, bueno, que hoy es mayor de edad, pero de cuando pasaron los hechos era menor de edad. Y sobre todo, pues desde mi punto de vista, esto es muy subjetible y entiéndamelo en lo que leo entre líneas de la sentencia, le da un par de tirones de oreja a la actitud del colegio.
Uh-huh. Sí, ha destacado también esta mañana aquí en Boulevard el padre del joven, hablaba también de esa cuestión relativa a lo que ha hecho el colegio a lo largo de estos años. El condenado, lo hemos leído también en una carta que ha hecho pública y ha mandado a los medios, insiste en su inocencia y la defensa, tanto él y su defensa, ya han anunciado recurso por estar disconforme con la sentencia. Me imagino que esperaban ustedes este recurso también.
Bueno, es un derecho constitucional que tiene. Entonces, bueno, pues nada que decir en ese sentido. Yo, a mí, pues personalmente me da pena porque es alargar un poco más el dolor de la víctima. De todas maneras, la sentencia es tan contundente, son tantos años, es un reconocimiento total y absoluto al testimonio de la víctima, que bueno, yo no tengo nada que decir a que él recurra. Bueno, está en su derecho, pero es que ha tenido muchísimo tiempo. A mí me ha llamado la atención en su carta que decía que es que ha estado callado y que, claro, pero es que él ha tenido un juicio justo, ha tenido muchísimas oportunidades de defenderse durante las casi 2 semanas de juicio. Entonces, bueno, no sé, me parece un poco sin sentido que él se quiera empezar a defender ahora ante el Supremo cuando la valoración de los hechos pues no son objeto de recurso de casación. Entonces, bueno.
Uh-huh. ¿Puede haber alguna base para que el Supremo cambie la sentencia?
Yo desde mi punto de vista no puedo estar equivocada, pero entiendo que no, porque la valoración de los hechos no es susceptible de recurso de valoración, le corresponde al juzgador de instancia, no en este caso la Audiencia Provincial. Es muy contundente a lo largo de los 70 folios de sentencia, es muy claro en sus conclusiones. Yo desde mi punto de vista también está muy bien fundamentada, incluso ya les digo que llega a la misma pena que nosotros, pero por otra vía distinta, y me convence 100% también. El Supremo podría discutir la calificación jurídica, rebajar un poco la pena, pero esto es un futurible, por supuesto, y entiéndaseme por favor con pinzas, pero yo entiendo que es que una condena de este calibre, también fundamentada, es muy difícil tumbarla.
¿Esto compensa los años de pelea judicial y social?
No lo sé. Compensar en el sentido de compensar el dolor, no, porque este niño ha perdido los mejores años de la vida, probablemente, que es la adolescencia, ha tenido una introducción al sexo forzada, una relación de carácter homosexual por una persona con una relación de superioridad. No sé si este niño alguna vez, espero que no me esté yendo, pero no sé si alguna vez podrá tener unas relaciones sexuales normales, pero compensa en el sentido de que la justicia se puede conseguir. Es un camino muy largo, han sido más de 3 años de juicios, de que pusimos la querella el 29 de junio de 2015 hasta el día de hoy. Es un proceso muy largo, al estar hablando de un delito de tanta gravedad, pues claro, por supuesto se han adoptado todas las garantías procesales en favor del acusado posible. Nuestro derecho es muy garantista, siempre in dubio pro reo, en caso de duda, siempre a favor del acusado. Claro, eso a nosotros desde el punto de vista de acusación particular nos ponía en la tesitura de tener que probar absolutamente todos los hechos de los que acusamos, y tratándose de delitos de esta naturaleza que ocurren en la intimidad, muchas veces la prueba es difícil, pero se puede conseguir. Nosotros a la vista está que lo hemos conseguido, y esto pues sí que compensa todo el esfuerzo de estos 3 años de lucha. Entonces, no compensa el dolor de la víctima, no compensa de ninguna manera la infancia robada que ha tenido este niño, el dolor, los 2 intentos de suicidio, el sufrimiento de la familia. Eso no hay manera de compensarlo de ninguna de las maneras, pero sí que compensa la lucha de los 3 años de intentando que se haga justicia, porque la condena de estos hechos es muy importante. Esta víctima, una de las secuelas que tiene, y que a mí personalmente más me llamaba la atención, era la culpa y la vergüenza que sentía por los hechos. Es decir, a pesar de, además de haber sido víctima, encima él se sentía en cierto modo culpable, pues por no haber escapado, por no haberlo contado antes, por no haber conseguido impedirlo, y encima vergüenza. Entonces, claro, con una condena lo que estamos diciendo es: tú no eres el culpable, el culpable es la persona que ha cometido estos hechos tan execrables, y si hay alguien que tiene que tener vergüenza, no eres tú, desde luego es el acosador. Entonces, desde ese punto de vista sí que merece la pena, y compensa porque desde el punto de vista psiquiatras, sobre todo desde el terapeuta don Iñaki Viar, que le ha acompañado durante todos estos años, es fundamental para que el niño pueda recuperarse. Y sin poder asegurar que se va a recuperar del todo, porque las secuelas de las víctimas de violencia sexual es terrible y profundo, desde luego con una sentencia de este calibre lo tiene muchísimo más fácil. Y con la fuerza de voluntad que ha demostrado durante todo este proceso, yo estoy segura de que lo va a conseguir. Ustedes piensen que durante estos 3 años ha tenido que declarar en instrucción, varias veces, ha tenido que someterse a muchísimas periciales, porque a nosotros nos correspondía la carga de la prueba, entonces lo hemos sometido a la pericial de su psiquiatra, a periciales psicológicas, pero es que además el juzgado ordenó una pericial objetiva, independiente, para que no se dijera, claro, las nuestras pueden pensar ustedes que estaban manipuladas o que estaban pagadas por nosotros, ¿no? Pero es que el juzgado nombró de oficio a 4 peritos, 2 psiquiatras y 2 psicólogas, que llegaron exactamente a la misma conclusión que llegaron nuestros peritos de parte. Pero es que además le trataron durante todos estos años un montón de profesionales independientes pertenecientes a la salud pública del País Vasco, que sin duda alguna decían que lo que sufría este niño era estrés postraumático, es decir, que las secuelas que tenían obedecían sin duda alguna a un trauma experimentado y de estas características, compatibles con los delitos sexuales. Entonces, compensa, da un halo de esperanza a las víctimas de este tipo de delitos, que a pesar de que no haya testigos y que sean delitos que ocurren en la intimidad, si los hechos son ciertos, se puede conseguir la justicia y hoy en día que la justicia, verdad, está tan denostada y tan cuestionada, pues sentencias como estas nos hacen recuperar la fe en la justicia y bueno, yo desde ese punto de vista estoy más que satisfecha.
Sí, como decía usted, es cierto que cuesta mucho a las víctimas denunciar este tipo de delitos y que es importante además esta sentencia para estas víctimas de abusos sexuales, porque en este caso, lo decía esta mañana aquí en el Boulevard de Radio Euskadi, su padre, se reconoce el relato del joven a lo largo de tanto tiempo. Leticia de la Hoz, pues agradecerle que haya compartido estos minutos en Radio Euskadi en Gambara esta noche de jueves. Un saludo.
Encantada, un saludo igualmente. Buenas noches. Hasta luego.